Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38. Vamos a estar hablando en esta oportunidad la responsabilidad de compartir el Evangelio. Hoy vamos a estar estudiando ese tema de evangelismo, la responsabilidad de compartir el Evangelio. Y vamos a irnos a Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38. Mateo, capítulo 9, capítulo 9. Versículo 37 y 38. Si ya lo tiene, póngase de pie, lo leemos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. También te pedimos, Padre, en esta hora, que al abrir nuestra boca nos sea dada también palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Queremos, mi Dios, aprender. Queremos, mi Dios, ser responsables, Padre Santo, de llevar ese mensaje a cada uno de los corazones que aún no te conocen. Pedimos, mi Dios, que te quedes con nosotros, que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender, mi Dios, el mensaje. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Entonces le dije, la responsabilidad de compartir el Evangelio es el título de este mensaje. A veces nosotros no hablamos del Evangelio por varias razones. Quizás porque no queremos que se den cuenta de que dejé la tradición, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá crecimos con tradiciones. Y quizás ese es uno de los motivos por los cuales yo no hablo del Evangelio, porque no quiero que se den cuenta que yo dejé la tradición y me volví cristiano, ¿verdad? Aleluya, loco, pandereta, ¿verdad? Porque así nos tildan, pero o en el peor de los casos, quizás no hablamos de las cosas de Dios o del Evangelio porque me da vergüenza, aunque si la palabra de Dios dice que yo no me tengo que avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios, para el que cree, lógicamente, ¿verdad? Es poder de Dios. Y en contra de ese poder, nadie puede estar, porque ese es el máximo, ¿verdad? En contra de ese poder, pues ya no hay otro, ¿verdad? O muchos quizás también porque no queremos dejar las mañas, ¿verdad? Porque crecemos con mañas y todos somos mañistos. Y hay diversidad de mañas, ¿verdad? Unos mentirosos, otros pleitistas, otros malcriados, ¿verdad? Y un montón de mañas que tenemos. Y crecimos quizás con esas mañas. Y quizás es uno de los motivos por los cuales yo no quiero, ¿verdad?, hablar. Digo, no quiero porque de poder sí podemos, porque ya lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Quizás es uno de los motivos, quizás no quiero, porque no quiero dejar las mañas, ¿verdad?, que vengo arrastrando desde mi niñez. Y bueno, nos gusta estar, ¿verdad?, con esas mañas, aunque me llamo ser cristiano, pero hay mañas que no se quitan, ¿verdad?, mañas que no se quitan. ¿Cuántos de ustedes sienten que hay mañas que todavía las tienen, hermano?, ¿verdad? Y ahí aplicamos lo que dice, lo que decía el apóstol Pablo, dijo que yo hago lo que no quiero. O sea, la carne me tira, pues. Pero es de donde viene la lucha, ¿verdad? Tenemos que luchar, pues. Porque el Evangelio es una lucha, hermano. ¿Ven? El cristianismo es una lucha. Nadie viene acá a predicarle que cuando usted viene las cosas de Dios, las cosas son color de rosa. No, nadie. Y si alguien le ha predicado eso, bueno, hermano, yo con todo el permiso, ¿verdad?, vaya a tirarle una peña si es posible, ve, y aplástelo, que es un mentiroso. Cuando nosotros venimos al cristianismo, sufrimos, hermano. Yo creo que es la vida más sufrida que una persona puede tener. la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe a Cristo en su corazón, es donde vienen las pruebas. Es donde vienen las pruebas. Y usted me dirá, hermano, pero yo conozco un montón de gente, ¿verdad? Y que la pasa bien suave, sin prueba. No, disculpe, no ha recibido a Cristo. Porque la misma palabra del Señor nos dice a nosotros que el que recibe a Cristo, ¿verdad?, tiene que pasar por fuego. Yo no sé si usted ha pasado por fuego, o está pasando por fuego, o ya pasó por fuego, no sé. Pero si no lo ha pasado, ¿verdad? Bueno, yo le tengo que decir algo. Le es necesario nacer de nuevo. Le es necesario nacer de nuevo. Y todavía no ha pasado por ese fuego. ¿Por qué? Porque cuando uno es cristiano, las pruebas vienen. ¿Dónde vienen las pruebas? Hay gente que lo tiene todo en el mundo, cuando viene el cristianismo, lo pierde todo. Y dice, bueno, ¿y por qué? Momento, lo que pasa es que lo que traemos del mundo a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque es algo mundano. ¿Sí? Acá, la misma palabra del Señor dice que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Significa que todas las cosas viejas que nosotros, hablando de mañas, por ejemplo, las va a quitar. ¿Verdad? Y vamos a comenzar prácticamente de cero. Entonces, hay varios motivos por los cuales no asumimos esa responsabilidad de compartir el Evangelio. Y compartir el Evangelio es la cosa más fácil que puede haber. La cosa más fácil que puede haber, compartir el Evangelio. Y vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, nosotros somos los responsables de enseñar. De enseñar, primero, a nuestra familia. A nuestros hijos. A nuestros amigos. Somos los responsables de enseñar. Nosotros enseñamos cosas del mundo, ¿cierto o no? Pero no las cosas de Dios. ¿Por qué no le inculcamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a que lean la Biblia todos los días? Pastor, pues no quiere. Bueno, inculquémosle. Porque nosotros estamos para enseñar. Y para enseñar, hermano, no significa que usted haya sacado un PD, ¿verdad? O haya sacado una maestría, o sea, qué sé yo. No, hombre. Lo poquito que usted sabe, enséñelo. Porque nosotros somos responsables de enseñar. Y ahí lo está diciendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 37. Dice, oiga, entonces dijo a sus discípulos. ¿A quién le dijo? A los discípulos. Bueno, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Los que le seguían, ¿verdad? De cerquita. Sí, pero tenía más seguidores. Pero ellos tenían una gran responsabilidad. Y a ellos les dijo, hey, muchachos, la mies es mucha, mucha. O sea, hay mucho terreno donde podemos ir o debemos ir a enseñar el Evangelio. Hay mucho. Pero Jesús le dijo, los obreros son pocos. Y le estaba diciendo así porque había mucha gente que quería seguir al Señor. Señor, te voy a seguir. Hoy sí estoy preparado para seguirte. Este es el momento. Bueno, y cuando Jesús le decía, bueno, haga esto, ya no, ¿verdad? Ya ellos empezaban a poner, pero Señor, déjame que vaya aquí, déjame que haga esto primero, déjame que haga aquí primero. Entonces, ¿qué le decía Jesús? No estás apto. Porque con los discípulos pasó algo bien hermoso. Si usted que ha leído los evangelios se dará cuenta de eso. Jesús llegó y le dijo, por ejemplo, a Pedro. Pedro, seguime, papá. Ahí nomás Pedro tiró las redes. O sea, no anduvo diciendo, Señor, pero es que yo soy pecador y yo vivo de... Sí, esta es mi profesión, pues si me voy contigo, ¿de qué voy a ir a comer? ¿Verdad que no fue ese el discurso de Pedro? Sí, tú sabes que mi familia depende de mi trabajito. ¿Qué le llamamos trabajito? No es trabajo, es trabajito. Mi familia depende del trabajito. ¿Ya? Humanamente tenía razón Pedro de hablar así, sí o no, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque él sabía que con Cristo tenía más. Ah, pero la pregunta es, ¿dónde quedaban los hijos? ¿La familia de Pedro? ¿Ah? ¿Su mujer? Que Pedro tenía mujeres porque Jesús le sanó la suegra. A lo mejor quizás Pedro quería que se muriera, va. Bueno, pero le sanó la suegra, va. Entonces tenía familia, ¿sí o no? ¿Dependían de qué? Digo conmigo, el trabajito. No, seamos sinceros, ¿dependían del trabajo, sí o no? Dependían del trabajo. Pero sucedió y así con los 12. Hasta el Judas, hermano. Allí sí me sorprende a mí. Este Judas era ambicioso. Judas era uno de los ambiciosos. Si ese no andaba en la jugada, ese andaba sobre la jugada. ¿Me entiende la palabra? Ese no andaba viendo movida, él andaba en la movida. Si usted se descuidaba, hermano, lo carteriaba y usted ni cuenta se daba. Estaba leyendo las noticias hoy en la tarde, de que sucedió un caso aquí en Moncalier, de una señora, de unos ladrones, que le dijeron de que había perdido no sé qué, la monedita no sé qué, y mientras la señora apoya su cartera en el carro, ¿verdad?, y se baja a buscar la bendita moneda, porque es una táctica del ladrón, le quitan toda la cartera y se fue, ¿verdad? ¿Ladrón? Bueno, Judas, si usted se descuidaba, hermano, lo dejaba sin cabello. Pero fíjese que cuando Jesús lo llamó, ¿qué hizo Judas? Se fue, puso peros. Sí, Señor, pero es que si ando contigo ya no voy a poder, va. ¿Sí o no? Sí, es que si me voy contigo yo ya no voy a poder, pues va, yo ando en la movida, pues anda, va. Viendo a ver qué hago, va. Pues sí, porque mi familia también, pues depende de. Dígalo, pues, el trabajito. No, porque era trabajo de Judas, hermano. ¿Verdad? Usted ve a los ladrones, hermano, es trabajo. Yo compartí celda con unos chilenos cuando estuve detenido 3 meses. Y a ellos los habían tenido presos, porque habían estado presos, encarcelados en una cárcel, ¿verdad? Le habían dado, no sé, 2 o 3 años, creo, por ladrones. Y estaban en ese lugar porque iban a ser deportados. Y fueron deportados, efectivamente, los deportaron. Pero lo que le quiero decir es que desde ahí, desde adentro, hacían sus trances, sus mafiadas. Y una vez le digo yo, mira, ¿y cuál es tu trabajo? Porque ellos hablaban de trabajo. Mira, y a teléfono, y nos permitían tener teléfono, no con cámara. En aquel entonces, pues empezaban a salir los telefonitos, eso con cámara, ¿se acuerda? Solo nos permitían esos teléfonos normales. Si un teléfono tenía cara, pues le quebraban la cámara, ¿verdad? Y todo. Pero yo, ahí estaba el muchacho, mira, y ya fuiste a hacer aquel trabajo que te dije. Y una vez le digo yo, mira, ¿y ustedes de qué trabajaban, pues? ¿Y sabe qué me dijo? No, me dijo, nosotros seguimos a los camiones, me dijo. Y cuando vemos que va, me dijo, por un lugar medio solo, les cruzamos, me dijo, el vehículo, y los bajamos y nos llevamos la mercadería, me dijo. Ah, ese es tu trabajo, le dije yo. O sea, robar, ¿verdad? Qué barbaridad. Yo me quedo sorprendido. Digo yo, qué buena pieza tenemos aquí, ¿verdad? Gran ladrón. Bueno, entonces nosotros somos responsables de enseñar. Mire, necesitamos voluntarios. Hermano, usted que nos ve, ¿cuál es el miedo? Pregunto, ¿cuál es el miedo? De servirle al Señor. ¿Cuál es el miedo? Necesitamos voluntarios. De verdad, hermano, en serio. Dios quiere voluntarios. Son pocos. Jesús se los dijo, son pocos. Y él mismo le dijo en el versículo 38, rogad, le dijo, al Señor de la mies que envíe obreros. Hermano, usted está orando para que envíe obreros. Ore, hermano, para que envíe servidores a la casa de Dios, que sirvan, hombre. Ore, Señor, manda servidores, ¿verdad? Con ganas de trabajar a la casa de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que trabajar mucho. Hasta ahorita no ha habido nadie que me ha dicho, pastor, voy a empezar a ir a evangelizar ya que la zona está amarilla. ¿Evangelizar la calle? Nadie. ¿Y cuál es el miedo? Mire, necesitamos gente. ¿Y dónde están? No sé. Jesús les dijo, hey, el trabajo mucho. Y eso es lo que vamos a ver acá. Debemos de hacer bien el trabajo. ¿Por qué, hermano? Porque el trabajo es bastante enorme. Aquí hay donde trabajar, hermano. Yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Digo, Señor, que vamos a envejecer así, siendo nomás superficiales, porque así estamos nosotros, hermano. Superficiales. No queremos profundizar. Mire, estamos en Italia, que hay un montón donde trabajar. Pero cantidad, hermano. Yo me alegro cuando una iglesia abre, de verdad. Digo yo, wow, va a ir a predicar. Pero si se dedican solamente a pasar el rato también, hermano, como nosotros, no. No están en nada estos muchachos. Así digo yo, ¿verdad? No están en nada. Oh, pensé que iban para más, ¿verdad? No. Queriendo salir en redes sociales ahí, ¿verdad? No, hombre. Mire, yo ni la cámara veo. ¿Para qué, hermano? Estamos dejando lo esencial por salir en cámaras. Estamos dejando lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial? El evangelismo. Eso es lo esencial. Porque nosotros debemos de preocuparnos y debemos de hacer bien el trabajo. Ahí está diciendo que el trabajo es grande, la mies es mucha. ¿Y los obreros? Aquí en estos países, hermano, pastores, son poquísimos, sí, pero contaditos con los dedos de la mano. Contaditos. Y nadie quiere meterse a esa responsabilidad. Yo hablo con José y le digo, hey, mira, baja. Pastoría, no. Bueno, y entonces, pues, luego le lanzo la misma pregunta a usted: hey, ¿va a pastorear usted? No, 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 es una gran responsabilidad, amén. Pero si vemos el ejemplo de los discípulos, hermano, ellos no pusieron pretexto. Ellos dijo: ¿dónde está? Vamos, y ahí andaban, mire. Detrás de Jesús. Y si Jesús caminaba kilómetros, ellos ahí andaban. Bueno, si hasta el punto de que 3 años anduvieron así. Y los 3 años cansados. ¿Ve lo que sucedió cuando Jesús fue a orar al Getsemaní? Estaban cansados esos muchachos. ¿Qué hicieron? Se durmieron. El cansancio. Pero ahí estaban. Ahí estaban. Mira lo que dice Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Entonces, debemos de ir sin preguntar cuánto vamos a ganar. Debemos de ir sin preguntar si es bonito o no. Debemos de ir sin preguntar Porque aquí está diciendo ir. ¿Y qué vamos a ir a hacer? A enseñar, nos dijimos, pues. Es que nosotros somos responsables de enseñar el Evangelio. Y ahí es donde le estaba diciendo hace un momento, nos estamos durmiendo en los laureles. Yo lo percibo así, no sé usted. Yo lo percibo así, nos estamos durmiendo. Hermano, ¿y si Jesucristo viene más tarde? Algunos van a decir, gracias a Dios, ¿verdad? Ya me voy del coronavirus. No, hermano. Es que tenemos una responsabilidad. Ahí dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Entonces, debemos de enseñar, debemos de hacer el trabajo que nos está diciendo la palabra que hagamos. Debemos de hacer el trabajo. No debemos de quedarnos callados. ¿Pero cuántos nos estamos quedando callados? O sea, ¿nos están silenciando o nos estamos silenciando? ¿Nos están silenciando o nos estamos silenciando? Por una parte quizás nos están silenciando, pero por otra parte nosotros somos los que permitimos que nos estén silenciando. Estaba escuchando un predicador en redes sociales ayer y estaba diciendo este muchacho, hoy la gente en redes sociales está subiendo tantas cosas y las redes sociales más famosas como YouTube, como Facebook, ¿verdad? Y todo eso, si usted está subiendo bastante contenido espiritual o se dedica a eso, ¿verdad? Y dijo algo que a la sociedad no le gustó, ahí mismo lo cancelan, le cancelan el canal. Por ejemplo, si alguien es youtubero, por ejemplo, y está subiendo videos o está subiendo temas bíblicos, y dentro de eso dijo, ¿verdad? O habló de los géneros, por ejemplo. Ahí nomás le cancelan el canal. Bueno, espero que no nos cancelen esto porque estamos hablando también. ¿Por qué? No, porque son temas que no tienen que tocar. ¿Entiende? Entonces nos están silenciando, pero nosotros mismos damos la pauta para que nos estén silenciando. ¿Qué tal si todos nos unimos, hermano? ¿Ah? ¿Qué tal si todos nos unimos? Y estamos dejando pasar muchas cosas que no son permitidas. Por ejemplo, usted ve en Brasil, hermano, hay muchos líderes, pastores, que son homosexuales. Pero ahí van. ¿Quién les dice algo? Y según ellos van a entrar al reino de los cielos. ¿Y quién les ha dicho eso? ¿Ven? Ah, pero si vamos nosotros a hablar en contra, ahí nos metemos en serios problemas. Entonces, nos están silenciando y nosotros nos estamos silenciando. Bueno, vámonos a Hechos de los Apóstoles, hermano. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos? A ellos los quisieron silenciar. ¿Quiénes? Las autoridades. ¿Y qué pasó? Ellos no guardaron silencio porque ellos asumieron la responsabilidad de llevar el evangelio a cada uno de los que no conocían a Jesús. Y ellos dijeron, no, tenemos que cumplir lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, de ir y predicar. Y ellos empezaron a predicar. ¿Dónde terminaron muchos? Presos. ¿Cómo terminaron la gran mayoría al final de su época? Muertos. Pero se callaron, no se callaron. ¿Qué es lo que hizo Esteban? Si Esteban todavía recibiendo las pedradas de la gente y él todavía diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, y ¡pum! A la gran pedra. Todavía enfrente de las autoridades, él a ellos les estaba predicando el evangelio. ¿Lo pudieron callar? No lo callaron. ¿Por qué nosotros nos estamos callando? Hablar de Jesús es una forma de vida, hermano. Nosotros debemos de hablar de Cristo. Debemos de hablar. Y ese es el evangelismo. Por eso le dije al inicio, el evangelismo es tan fácil. Si yo lo que tengo que hacer es hablar, ¿de quién? De Cristo. Mira lo que dice Colosenses 1:26. Aquello que había estado oculto, Dios nos los ha revelado. ¿A quiénes, hermano? A nosotros. Y si usted tiene el privilegio de que le han dado a usted algo que estaba oculto, y si usted tiene ese privilegio de conocerlo, entonces, ¿por qué no divulgarlo? Mira lo que dice Colosenses 1:26-29. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados para Dios. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, entre usted y yo, que es Cristo en vosotros, la esperanza. No, repite esa palabra, hermano. Cristo, la esperanza de gloria. Dice más adelante el 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si yo ya conozco ese misterio, porque antes era un misterio, antes de que usted conociera a Cristo, era un misterio. Un misterio es algo que usted no lo ha descubierto, es un misterio. ¿Ok? Para muchos todavía sigue siendo un misterio, porque todavía no han conocido. Pero usted y yo ya empezamos a conocer este asunto, ¿verdad? Y si ya lo empezamos a conocer, entonces hoy tenemos que anunciar a Cristo esperanza de gloria. Tengo que anunciarlo. Porque hoy yo ya conozco. Y hay gente que todavía no conozco. Bueno, hay que llevarle el evangelio, hermano. Debemos de llevar el evangelio antes que Cristo venga. Antes que Cristo venga. Cristo no va a venir si no se predica el evangelio. Hasta que se haya predicado el evangelio, hasta el último rincón de la tierra va a venir Cristo. Usted dirá, pero ¿cuándo va a suceder eso? No, si puede ser que sea más tarde, hermano. Porque usted no sabe si Dios manda el avivamiento a nivel mundial y le predicamos el evangelio a todo el mundo. Entonces puede ser que sea ya dentro de 2 minutos, 3 minutos, que Cristo venga. Eso es, pues, ¿verdad? Chasquido de dedo y ya estuvo. Entonces, debemos de llevar el evangelio antes que Cristo venga. Mira lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y será predicado este evangelio, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino, ¿a dónde? Todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mire, a hablar de Cristo es la cosa más fácil. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mire, evangelizar, hermano. Yo tengo que irle a decir a la persona lo que Cristo está haciendo en mí. Ese es evangelizar. Por eso le dije hace un momento, no es necesario de que usted sea teólogo. Si el estudio a nosotros nos sirve para enseñar más. ¿Entiende? Porque usted entre más sabe, pues Dios le va a exigir más. Pero aquí no estamos hablando, hermano, de ser profundo. No, aquí estamos hablando de evangelizar, de llevar el evangelio a los corazones que todavía no conocen de Cristo. De eso estamos hablando. Y eso es lo más básico. Eso cualquier persona, la persona que recibe a Cristo y ya ve un cambio en su vida, bueno, ya ahí sirve de testimonio. Y el testimonio es una manera de evangelizar. ¿Entienden? Si yo veo que Cristo está haciendo en mí ya ciertas cosas, bueno, yo tengo que ir y anunciarle, mira, fulano de tal, mi amigo, ¿verdad? ¿Sabes lo que estoy viendo en mi vida? ¡Ey! Se me quitaron las ganas de tomar, fíjate. ¡No te creo! ¡Ah! ¡Ya te volviste! ¡Aleluya! ¡Ahí quiero llegar! Sencillo, ¿verdad que llegó bien sencillo? Yo quiero que vos lo busques también, hombre. Mira, si te estás muriendo. Ya la cruda que te queda el siguiente día, ya no te podés levantar. Mira, ¿qué te parece? Si conoces a Cristo, te va a ir, levantar de ahí. Sencillo. No es necesario que conozcamos al gran que no, hermano. Ahora, si usted se quiere preparar, amén por ello, ¿verdad? Pero tenga presente que Dios así también lo va a usar. La palabra de nuestro pastor fundador era: el hombre entre más se prepara, Dios más lo usa. El hombre entre más se prepara, Dios más lo usa. O sea, las responsabilidades son mayores. Y a eso es lo que nosotros le huimos. A las responsabilidades dentro de las cosas de Dios. Pero cuando nosotros venimos al cristianismo, somos responsables. Entonces yo la responsabilidad no tengo que evadirla, porque yo he firmado un contrato de trabajo. Oiga, yo he firmado un contrato de trabajo. ¿Qué decía allá en Mateo, el versículo base que tenemos? La mies es mucha, o sea, el trabajo es mucho y usted no va a poder salir con ese trabajo. Necesita más ayuda, más obreros, más gente que le venga a ayudar, porque usted solo no va a poder. ¿Entiende? Bueno, entonces esto se trata de trabajar, ¿verdad? Entonces yo he firmado un contrato con Cristo y tengo que cumplir ese contrato, porque usted sabe de que si usted tiene un contrato de trabajo y abandona el trabajo antes del tiempo, puede ser inclusive hasta demandado por abandono de labores. Y si el jefe quiere, no le paga, hermano. Y él tiene cómo comprobarlo. Y usted puede ir a buscar abogado. No, si él me abandonó el trabajo, yo no le pago. Y con justa razón, ¿sí o no? Porque el contrato que hemos firmado es de tales horas a tales horas, ¿verdad? Por 3, 4, 5 meses, un año o indeterminado. Y ahí está el contrato. Y usted lo firmó. Pero no sabía lo que se estaba metiendo. ¿Me entiende? Ahora, la diferencia con Cristo es que si yo sé por qué yo he firmado ese contrato. Yo sé que tengo vida eterna. Y eso es más que suficiente. Pero tengo que trabajar. Entonces, le dije, no es necesaria una preparación para poder evangelizar. Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Solo basta conocer a Jesús, hermano. Solo basta conocer a Jesús. Solo basta creer en Cristo. Solo basta ver lo que Cristo ha hecho o está haciendo en su vida. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Ya me lo tiene? Así que, hermanos, estaba diciendo Pablo, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, basta. con solo haber conocido. ¿Sabe cómo evangelizaba Pablo, hermano? Vaya a verlo en Hechos de los Apóstoles, vaya a verlo en Romanos, vaya a verlo en las demás iglesias. ¿Sabe cómo evangelizaba? Con su testimonio. Es más, cuando llegó a Roma, ¿sabe lo que empezó a decir? Su conversión. Yo yendo para Damasco, ¿verdad? Con las cartas que me habían dado para ir a traer a los cristianos que los iba a meter presos o matar, ¿verdad? Y de repente vi una luz que me dijo, ese era el evangelismo de Pablo. Y toda la gente se quedaba así, ¿ah? Sí, me caí del caballo. Bueno, a ver, nadie, ¿verdad? Nadie dice que es caballo, ¿eh? Se cayó, ¿eh? Lo único que dice la Biblia es que cayó a tierra, ¿verdad? Y quedé ciego, dice, 3 días. Vaya a ver, Hechos de los Apóstoles, Romanos y todo. Quedé ciego 3 días. ¿Verdad? Cuando llegué allá, ¿verdad? Llegó un fulano y ya recobré la vista a los 3 días. Ese era su evangelismo que tenía Pablo. Sencillo. Dice más adelante, porque vamos a terminar el versículo, la parte bíblica. 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea que le temblaban las piernas a Pablo cuando estaba predicando la palabra de Dios. ¿Y usted de qué se preocupa? Ay, pastores, que me tiemblan las piernas. Yo por eso no me muevo de aquí, vean, que si la cámara me agarra, ¿verdad? ¿Eh? No, una cosa es estar ahí, venga acá. El día viernes voy a pasar a uno que venga a cantar. Así lo voy a agarrar. ¿Ah? Ya no vino. Ya no vinieron. ¿Me entiende? O sea, una cosa es estar, otra cosa es estar aquí. Pero aquí Pablo dice que le temblaba. ¿Ah? Y Pablo, déjeme decirle una cosa, era bien elocuente. Porque tenía preparación académica. Pero la preparación académica que uno tiene muchas veces, uno se prepara en el mundo, hermano. Usted es bueno allá en el mundo, en su área, es bueno. Pero aquí es otra cosa. Y le digo con conocimiento de causa. Yo he estudiado derecho en mi país, hermano, y he tenido la oportunidad de hablar delante de autoridades, jueces, ¿verdad? Delante de esos grandes, ¿va? Ah, pero una cosa es ahí, ¿verdad? Pues usted me pregunta, la primera vez que yo vine a predicar aquí, en un púlpito, hermano, yo no encontraba qué decir y me preparé un mes entero. Literal, un mes entero. Bien me acuerdo, yo estaba yendo a una casa de oración y yo era el ayudante del que predicaba. O sea, yo era el que llevaba las alabanzas. Y ya cantando, ¿verdad? Que veían los hermanos, pero de repente me dice el encargado, digámoslo así, me dice, prepárese porque dentro de un mes usted va a predicar. Señor Padre, dije yo. Me dijo, prepara el mensaje y me lo enseña. Y bien me acuerdo yo la cita bíblica que prediqué. ¿Cuántos han oído de Felipe? Allá en Hechos de los Apóstoles, que se encontró con el eunuco. Ese fue mi primer mensaje. Y lo elaboré. Y bien me acuerdo que el encargado de casa de oración me lo macheteó. Me lo macheteó significa que me lo... Esto no sirve, esto no. O sea, todo el sermón me dijo que no servía, pues. Lo volví a hacer de nuevo. Y cuando lo vuelvo a hacer de nuevo, me dice, todavía hay ciertas cosas que hay que quitarle. Me dijo, esto no. A modo de que un mes, hermano. Y me acuerdo que me ponía enfrente del espejo a hablar, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Nada, no me venían palabras. No me venía. ¿Sabe cuánto tiempo prediqué? Yo tenía media hora para predicar. ¿Sabe cuánto tiempo prediqué? 10 minutos. Se me trabó el cerebro. Ahí dice Pablo, mire. ¿Qué dice? Con mucho temor y temblor. 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque nosotros acá no venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar de Cristo, del Evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer afuera, hablar del Evangelio, el cambio que Dios está haciendo en mi vida. Sencillo. Fácil. Entonces, la responsabilidad, hermano, que tenemos para evangelizar es grande. El evangelismo es hablar del cambio que Jesús hace en nuestra vida. Terminemos con Juan 13:35, por favor. Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor, ¿cómo va a ser mi evangelismo? Del cambio que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, ¿el primer cambio cuál es? Amar al prójimo. Ese es el primer cambio. ¿Cuál es el segundo cambio? Perdonar al prójimo. ¿Verdad? Y según yo vaya viendo el cambio en mi vida, yo voy obteniendo más material para hablar de Cristo, hablar bien de Dios, porque la palabra del Señor dice que yo soy un embajador, y usted sabe el rol que tiene un embajador. El embajador, hermano, no va a ir a hablar en mal de su país, aunque esté en las peores ruinas del mundo, hermano. No va a ir a decir, no, hombre, mi país, no vayan, no. A ese embajador lo van a quitar. O sea, yo no puedo decir, miren, hermano, no vaya a la iglesia. No, hombre, ahí se va a decepcionar. Yo no puedo, hermano. Porque yo sé que Cristo tiene un cambio. Cuando la gente llega a los pies de Cristo, tiene un cambio. Y porque yo lo he vivido. Y yo sé el cambio que puede hacer en las demás personas. Si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con cantidad de gente, hermano. Comenzando desde allá, ¿verdad? Desde el Génesis. Y ahí viene. ¿Entiende? Allá estaba Abraham, ¿verdad? Gran idólatra. Abraham, que ese era adorador de imágenes. Ese era un gran católico, mira. Y no tenía sus dioses, pues. Y no el papá todavía los tenía, pues. Cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, vámonos. Y el Abraham se lleva al papá. Y el papá se lleva las imágenes. Pero allá iban, ¿ves? Y el papá de escondida adoraba las imágenes. ¿Lo cambió? Sí, lo cambió. ¿Y después qué viene? ¿Y no él es el padre de la fe, pues? Abraham es el padre de la fe. Estaba leyendo en Romanos, hermano. Hermano, ¿quiere conocer en sí el Evangelio, toda la Biblia? Léase Romano. ¿Usted entiende Romano? Entendió toda la Biblia. Romano, hermano, espero, lindo. Estaba leyendo Romano y dice, wow. Y es que Abraham creyó antes de ser circuncidado. La circuncisión fue una señal, dice, de que es cristiano. Ese es el cambio que nosotros debemos de anunciar. El cambio que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, hermano, no dejemos en ningún momento de anunciar el Evangelio, porque es una responsabilidad que nosotros tenemos de compartir el Evangelio, de anunciar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por enseñarnos nuevamente esta responsabilidad que nosotros tenemos de evangelizar, de llevar el Evangelio, de llevar esas buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas nuevas. A cada uno de esos corazones, Señor, que no te conocen. Nos estamos estancando. Nos estamos parando cuando debemos de caminar. Nos hemos detenido, Señor. Quizás nos hemos acomodado a un sistema. Pero es que tu palabra allá en Mateo dice que la mies es mucha. Y hay pocos trabajadores. Hay pocos trabajadores. Pero ¿por qué será, Señor, que hay pocos trabajadores? Porque la gente quizás no quiere responsabilidades. Porque quizás le da miedo. O mucha vergüenza. O muchos no quieren dejar su estilo de vida que han venido teniendo durante muchos años. Pero de una u otra forma, Señor, acá te pedimos, Padre Santo, que instruyas a esos corazones. Que les ayudes a esos corazones para que puedan llevar la palabra de Dios.